es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Impugnan orden de Trump que busca excluir a indocumentados del censo. Orden de regreso a clases en la Florida pone en peligro salud pública, denuncian maestros. Aclamado cantautor cubano Silvio Rodríguez estrena obra para sobrellevar la pandemia. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que pretende excluir del conteo del censo a los indocumentados para fines de decidir cuántos escaños en el Congreso puede conseguir cada estado. Abogados de derechos civiles anunciaron que impugnarán la orden presidencial en lo que se espera sea el principio de una serie de demandas legales. Esta es la más reciente de una serie de maniobras republicanas encaminadas a excluir a los no ciudadanos del conteo de población que se usa para planear los distritos políticos. Con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano.
Hace poco más de un año, fuera de la Suprema Corte de Justicia, cientos de latinos celebraron el entierro de la polémica pregunta sobre ciudadanía en los cuestionarios del censo. Sin embargo, esta semana, el presidente Trump volvió a la carga al insistir en el tema y firmar otra polémica orden ejecutiva. The health and safety of our people is my first priority. Su orden instruye a las agencias federales que identifiquen a los indocumentados y pasen su información al Departamento de Comercio para que no sean contabilizados en la asignación de curules en la Cámara de Representantes el próximo año. Sin embargo, no está claro cómo lo harán si el cuestionario del censo no pregunta quién es ciudadano. Casi de inmediato, el Fondo para la Defensa Legal y Educación, MALDEF, anunció que presentará una nueva querella legal para frenar el nuevo ataque presidencial contra la comunidad migrante. Fátima Menéndez es abogada de MALDEF.
La Corte Suprema ha sostenido por mucho tiempo que las personas son personas bajo nuestra Constitución independientemente de su estatus migratorio.
De no ser rechazada por las Cortes, afectaría el proceso para redibujar los distritos electorales en 2021, ya que estos se ajustan con base al conteo del censo y estados como California o Texas pudieran ser afectados, ya que tienen grandes poblaciones de inmigrantes y pudieran perder curules en el Congreso. La central sindical AFL-CIO, que representa a más de 12 millones de trabajadores, calificó la orden ejecutiva del presidente como un ataque directo contra las instituciones democráticas. Su portavoz es Gonzalo Salvador.
Esta es una medida racista que nos está dividiendo de nuevo y por supuesto nos vamos a oponer a todo nivel a que esta medida se implemente.
La polémica orden ejecutiva ya enfrenta una avalancha de demandas legales en las cortes del país. Analistas recuerdan el rechazo que recibió el gobierno de Trump en la Suprema Corte que le negó incluir la pregunta de ciudadanía en el censo 2020. Por su parte, organizaciones de abogacía, como la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, y promotoras del voto, como Mi Familia Vota, creen que la mejor manera de nulificar dicha orden ejecutiva es derrotando a Trump en las urnas. Héctor Sánchez dirige Mi Familia Vota.
Tenemos que decir ya basta, Trump. Tenemos que movilizarnos, registrarnos para votar y salir a votar el 3 de noviembre para asegurarnos que Trump no sigue afectando la calidad de vida de nuestras familias, porque es la peor amenaza que podemos tener para el presente y el futuro de nuestra comunidad.
Ningún político republicano salió a defender públicamente la acción del presidente Trump, quien en la mayoría de las encuestas nacionales sigue en desventaja de 2 dígitos frente a su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
En la Florida, el debate de regresar o no a clases en medio de la pandemia fue a parar hasta los tribunales. El principal sindicato de maestros del estado califica de imprudente e insegura la orden del gobernador republicano Ron DeSantis y su secretario de Educación de reabrir las escuelas sin garantizar las debidas condiciones de protección. DeSantis ha respondido que los padres de familia deberían tener la libertad de decidir. Martín Berlanga tiene ambos lados del debate.
Cuando el Departamento de Educación de la Florida ordenó a principios de julio que las clases deberían ser presenciales desde mediados de agosto, a muchos maestros y padres de familia se les alteraron los nervios. Desde hace un mes, el promedio diario de muertes de COVID-19 en la Florida era de 18. Esta semana se disparó a 118 fallecidos. Así que sindicatos de maestros del estado dicen que no vuelven a los salones si no les garantizan su seguridad.
Lo que nosotros queremos es que esta orden sea nula y sin valor.
Carla Hernández es presidenta del Sindicato de Maestros de Miami-Dade. Explica qué buscan con la demanda interpuesta por la Asociación de Educación de la Florida en contra del gobernador y de autoridades locales.
Que nosotros queremos que nuestro superintendente, nuestra junta escolar, puedan tomar estas decisiones apropiadas. No pueden decirles a todos los distritos que van a tener que abrir y si no abren se les va a quitar los recursos.
En la demanda aparece el nombre de una maestra cuyo hijo tiene una condición que le debilita su sistema inmunológico y dicen que volver a las aulas pudiera poner en peligro su vida. En eso está de acuerdo la maestra del condado Broward, Stephanie Miller, quien durante una conferencia de prensa criticó al gobernador.
Tenemos un gobernador DeSantis fingiendo que todo es simple y no es. Nada es más complejo que esta situación.
Let's try to give parents the choices.
Según el gobernador republicano Ron DeSantis, los padres tienen varias alternativas para elegir el método de aprendizaje. Y si ellos o los estudiantes padecen una condición, pueden tomar clases virtuales, dijo. Y a los profesores que no les guste, dice DeSantis, podrían impartir clases por internet o tomarse un año sabático, es decir, descanso sin paga. Y así es, algunos están planeando jubilarse antes de tiempo o cambiar de carrera cuando hay escasez de maestros. El temor de los profesores tiene fundamento. El mismo Departamento de Salud Estatal reportó más de 17,000 casos de COVID-19 entre menores de 18 años, de los cuales varios murieron. La indignación es tal que esta semana varios manifestantes interrumpieron dos conferencias de prensa del gobernador. Le gritaron que es un mentiroso. El alcalde de Hialeah, la principal ciudad de la zona metropolitana de Miami, Carlos Hernández, cree que más bien les falta una mejor coordinación.
No hay una línea, no hay una dirección, empezando del gobernador hacia abajo, que todos estemos en la misma página.
En el llamado Estado del Sol, el futuro inmediato no parece muy brillante.
Bien, regresando a las clases, todavía recomendamos que uno tiene que tener el espacio más amplio.
Marcos Mestre es director de servicios pediátricos del Hospital Infantil Nicklaus de Miami.
Posiblemente hacer clases afuera.
DeSantis se empeña en decir que hay más diagnósticos positivos porque están haciendo más pruebas. Pero muchos padres no quieren probar lo que pueda pasar con sus hijos si regresan a los salones de clases. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Miami, Florida, Martín Berlanga.
El cantautor cubano Silvio Rodríguez lanzó en fechas recientes un nuevo álbum dedicado a los millones de leales seguidores en el mundo de habla hispana. El álbum, titulado Para la Espera, intenta ofrecer aliento a todos aquellos que padecen la crisis mundial de salud. El periodista musical Beto Arcos entrevistó al afamado trovador a la distancia y este es su reportaje.
El doctor Schweitzer caminó por todo el África.
El arte tiene formas misteriosas de manifestarse. Un ejemplo es el disco más reciente del cantautor cubano Silvio Rodríguez, titulado Para la Espera. Antes de la pandemia, Rodríguez estaba trabajando en un disco con canciones nuevas, más elaborado y con más músicos.
Pero de pronto aparece la pandemia y todos tenemos que recogernos. Y bueno, viendo que en muchas partes empezaron a aparecer intervenciones por internet, mensajes, canciones, incluso conciertos, se me ocurrió tomar algunas de las canciones ya compuestas que no estaban en el disco que estaba haciendo y conformar un material para ofrecérselo a la gente en forma de cooperación, de compañía en la situación de la pandemia.
Un recuerdo para la distancia.
Aunque el título Para la Espera es una referencia directa a la actual situación mundial, la escribió cuando luchaban por la liberación de 5 agentes de inteligencia cubanos que se infiltraron en grupos contrarrevolucionarios de Miami para desactivar atentados contra la isla.
Yo creo que no traiciona el espíritu de la canción porque la escribí en aquella circunstancia, ¿no? En que la mayoría de los cubanos estábamos esperando a que pusieran en libertad a nuestros 5 héroes. Entonces, la espera es un sentimiento que puede tener un objeto, un sujeto determinado, pero es un sentimiento único la espera. Uno está esperando.
Jugábamos a Dios sin reparar en ser felices.
Para la espera contiene 13 temas, como Jugábamos a Dios. El álbum está dedicado a viejos amigos que murieron en los últimos meses, como Juan Padrón, cineasta y gran figura de historietas de Cuba, creador del personaje animado Elpidio Valdés, Marcos Moonstock, del grupo argentino Les Luthiers, el cantautor español Luis Eduardo Aute y el trovador mexicano Óscar Chávez.
Gigantes divinos.
Desde mediados de la década de los años 60, Silvio Rodríguez comenzó a componer canciones que ahora suman más de 800, donde el amor, la conciencia política y la poesía buscan develar misterios.
Uno quisiera, cada vez que escribe, cada vez que canta, descubrir algo, revelar algo, cuando tiene delante una audiencia que te atiende, que te espera. Pero eso es muy difícil.
Silvio Rodríguez ha defendido siempre la Revolución Cubana y es un fuerte crítico de la política agresiva de los gobiernos de Estados Unidos a su país.
Llevan más de medio siglo asfixiándonos. Ahora me acuerdo de una cosa que dijo el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que a Cuba la habían atado de pies y manos y la habían lanzado de una piscina y ahora la criticaban por no saber nadar, que eso era el bloqueo.
Hoy, a sus 73 años, el cantautor dice que para alguien que ha escrito mucho, el reto es aún mayor.
Claro que, por supuesto, es más difícil si uno deja de intentarlo. Todavía yo a esa situación no he llegado, la de dejar de intentarlo. Y espero que se demore.
Viene la cosa. Viene la cosa fea.
A pesar de la situación mundial con la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo contra la isla, Silvio Rodríguez ve el futuro con optimismo.
Soy un hombre esperanzado, yo soy un hombre que cree en el futuro. Sobre todo por ser del país que soy, sobre todo por tener este pueblo que tenemos, que no es perfecto, pero que es combativo y que es esperanzado. Yo soy parte de esto, así que soy un hombre con esperanza.
En la portada de Para la Espera, Silvio Rodríguez aparece acostado con su guitarra inmóvil sobre su cuerpo. El reposo del guerrero es siempre alguna forma de la belleza, escribió alguna vez el escritor argentino Julio Cortázar, incansable solidario con la Revolución Cubana. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Beto Arcos.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.